Hablaba nuestra anterior interlocutora, Lidia Pujol, del cíclope y del ojo único y del periodismo que se traiciona a sí mismo. Bueno, pues creo que hoy vamos a aprender sobre un periodista del que todos hemos oído hablar, porque todos hemos oído hablar de los premios Mariano de Cavia que periódicamente convoca ABC, pero que desconocemos, porque nadie sabe quién es Mariano de Cavia. Elsa González es maestra de periodistas. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, a Elsa le corresponde decirnos qué fue noticia la semana que viene.
Pues sí, el 22 de septiembre de 1855, y es cuando nace Mariano de Cavia, LAC, en Zaragoza. Bueno, para muchos, como dices, es el nombre de un prestigioso premio periodístico de ABC o de una plaza en Madrid, una calle en Valencia, en Sevilla, en Málaga, también en Córdoba y Cádiz, y en Zaragoza, plaza y calle. Pero Mariano de Cavia es un imprescindible en la historia del periodismo español. Bueno, fallece en julio de 1920, el año pasado, en pleno COVID, pasa inadvertido su centenario. Así que yo creo que bienvenido será rescatar esta figura del periodismo. Mira, con 26 años, Cavia pierde a su padre y se traslada a Madrid. Escribe en el periódico Liberal. Su sección Plato del Día se hace popular por el ingenio.
¿Dónde había
de
nacido?
Los
Perdóname.
Pues en Zaragoza. Además, va a llevar a Aragón toda su vida en sus artículos. Fíjate que es un apasionado de la vida madrileña, del costumbrismo. Pero, desde luego, nunca olvidará su tierra natal, Aragón y Zaragoza. Bueno, en esa sección Plato del Día, en el Liberal, que es sus primeros artículos cuando llega a Madrid, ahí crece su ingenio. Utiliza términos culinarios como abusos a la parrilla, que es algo que utiliza muy habitualmente. Después trabaja en el Heraldo de Madrid, en el Imparcial. Con el inicio del siglo XX, Madrid es un hervidero de periódicos. Es la época de los cafés, de la bohemia. Casi todos utilizan el periodismo, pero fíjate, utilizan el periodismo como trampolín para la literatura. Y sin embargo, Mariano de Cavia no abandona el periodismo, aunque posee un verbo rico, cultivado, ingenioso y una popularidad enorme. Bueno, se convierte en el periodista mejor pagado del momento. Decían que cobraba a peseta por palabra, y entonces la peseta, en fin, tenía su peso. Su vida es singular y la verdad es que excéntrica, Cristina. Compra un piso en el número 18 de la carrera de San Jerónimo, pero lo dedica a su biblioteca. Él vive en el Hotel Terminus, que está ubicado en la misma calle. Allí reside 40 años en el hotel, aunque se pasa la vida en el Ateneo y entre tertulias. Es un soltero empedernido, pero fíjate, vive una historia de amor con Pilar Alvira Aymerich. La familia no aprueba su relación. La relación es larga y la historia de amor es intensa. Ambos prometen no casarse con otra persona y lo cumplen. Bueno, Valle-Inclán lo retrata como aficionado a la bebida. Tuvo dos fieles secretarios en su vida que también le ayudan a regresar al hotel. Primero García, después Manso, quien le acompañará ya hasta su muerte. Escribe sobre política, sobre tauromaquia y sobre todo cree que debe modernizar muchas costumbres españolas a través del periodismo. Hay un artículo que marca su biografía y su grado de audacia. El día en que anuncia un incendio ficticio en el Museo del Prado y siembra el pánico en Madrid.
Tú fíjate que se anticipa a las historias modernas del periodismo.
Claro, a Orson Welles.
Sí, 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 sí.
Pero 45 años, efectivamente, Cristina. Bueno, el 25 de noviembre de 1891 publica en el Liberal ese artículo titulado La catástrofe de anoche, España está de luto, incendio en el Museo de Pinturas. Bueno, hay que ir al final del artículo para leer los tristes sucesos que pueden ocurrir aquí el día menos pensado. Pero muchos madrileños no llegan hasta esa última línea en su lectura y se desplazan al Museo del Prado para ver el incendio. En las tabernas no se habla de otra cosa. Bueno, el objetivo es denunciar las deficientes condiciones de seguridad y su alarma tiene éxito porque en pocos días se incrementan. Al gobierno de Cánovas del Castillo le bautiza, con cierta sorna, la Getatura. Se explaya en el aroma de la fiesta taurina. Sus crónicas alcanzan gran popularidad. En muchas de ellas utiliza el seudónimo de Sobaquillo.
¡Ah, bueno, qué gracia! Eso no lo sabía.
Sí, la verdad es que es yo creo que tiene un doble sentido. Primero, porque tú llevas el periódico, ya sabes, debajo del brazo, y después porque en algún caso, en fin, el contenido, la denuncia responde al título. Forma parte, junto con otros escritores como Galdós o Clarín, del Bilis Club, una tertulia muy célebre por sus críticas demoledoras al poder establecido, y se reunía en la cervecería inglesa de la calle Príncipe.
Sí, y la gente no sabe la influencia social que tenían, ¿eh? Que es difícil imaginar que una tertulia pudiese ser lo que era entonces.
Desde luego, era un mundo, como dices, muy intelectual, de verdad. En otra cervecería, en la calle Hileras, porque todo, en fin, se suscribía a la misma zona, bebía con Manuel Machado, con Rubén Darío. Rubén Darío le dedica un artículo titulado Nocturno y comienza: los que auscultasteis el corazón de la noche, y es que es un hombre que vivía, en fin, pues eso, en la noche madrileña. Torcuato Luca de Tena cuenta con él para el primer número de ABC. Y no vuelve a escribir en el periódico. Pero fíjate, sí es grande su influencia, que el mismo año de su muerte, en 1920, el fundador de ABC crea el premio Mariano de Cavia, al que aludías al principio, como homenaje, afirma, al inolvidable maestro, que no fue ni quiso ser más que periodista. Bueno, publica sus últimas crónicas en El Sol. En 1916 la Real Academia lo elige para ocupar el sillón A, pero A mayúscula, pero nunca llega a ingresar porque ya tiene problemas de salud. Fíjate, su discurso iba a versar sobre el habla aragonesa que comentábamos al principio. Fallece un 14 de julio de 1920 en un sanatorio que se encontraba en el Paseo de María Cristina, muy cerca de la Glorieta María Cristina en Madrid, hoy llamada Plaza de Mariano de Cavia, en honor a este periodista independiente y liberal. Dejaba una preciada biblioteca y, fíjate, 26.000 pesetas en su cuenta corriente, que era una pequeña fortuna.
Era una pequeña fortuna.
La época.
Sí.
Sus restos se trasladan a Zaragoza, un busto en la Plaza de Aragón. La verdad es que rinde siempre culto a este gran periodista. Blasco Ibáñez escribió que Cavia introdujo la crónica y la cultivó con tal soberana maestría que cuantos han escrito y escriben después que él tienen que confesarse sus discípulos. En fin, fue un defensor de ideas abiertas, nuevas costumbres y todo a través de la prensa y en ese tono de prosa, en fin, satírica, a veces mordaz, y muy exacta, aunque bastante adornada. Y quería comentarte algo, Cristina, muy rápidamente. Fíjate, el año pasado también el premio Mariano de Cavia cumplía 100 años.
Efectivamente, con gran celebración también de la familia real y todo.
Efectivamente. Y entre el centenar de premiados, ahora 101, solo una mujer, la periodista cubana Elena Cruz. Bueno, en fin, algo que nos indica que
esto es muy grave, pero muy grave. Yo no sabía esto, ¿eh? ¡Oh, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues quede aquí la denuncia, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Sí, es la historia también de nuestro periodismo. A ver si eres la próxima, Cristina.
Efectivamente, no tanto eso, sino que nos traigas aquí a nuestra tribuna, que al menos es una suerte de corrección, pues a Colombine o a alguna de las grandes periodistas de la época que también tienen para hacer una reseña. Elsa González, muy feliz domingo y feliz semana. Un abrazo.
Un abrazo grande, Cristina.
Adiós, adiós. Cristina López.